Bien, Lorena, muchas gracias por estar con nosotros y entremos en materia. Bueno, el gobierno no ha logrado alinear a sus parlamentarios frente a esta agenda corta antidelincuencia y son varios elementos que generan bastante debate y discusión y división. Primero entremos en el que más se ha discutido, que es el control de identidad. ¿Cuál es la postura del instituto frente a este control de identidad que han dicho que es algo como la detención por sospecha?
Nosotros, bueno, desde que se empezó a discutir hemos sido muy críticos al control preventivo porque hay distintas razones. La primera es que ya existe un control de identidad en la legislación hoy día, que se ha ido ampliando en el tiempo y que por lo tanto cumple en la práctica la misma función que cumpliría este control preventivo. En segundo lugar, porque la cifra de los lugares donde hay control preventivo y con más restricciones que acá, lo que muestran es que tiende a discriminarse, es decir, uh-huh, tiende a pedirse más control preventivo en Europa a los que son árabes, a los que son afrodescendientes, etcétera, etcétera. Y aquí uno puede presumir que va a ser a la gente más pobre o que aparenta más pobreza, a mapuche, a personas LGTBI, etcétera. Entonces, claramente lo que hace es reproducir y estigmatizar poblaciones. En tercer lugar, nadie ha demostrado con cifras que efectivamente se reduce la delincuencia por el control preventivo. Y por último, y el más importante para nosotros, es una medida desproporcionada para lo que se busca y que en definitiva lo que hace es restringir la libertad y circulación de las personas.
Lorena, ¿qué le parece? Estamos con Lorena Frías, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué le parece que esto se haya transformado en una prioridad para el gobierno, como ha dicho, por ejemplo, el ministro del Interior?
Yo creo que eso obedece más a la necesidad de tratar de alinear a los parlamentarios. Yo creo que vamos a ver que esto no va a dar el resultado que se espera y que por lo mismo, porque es tan contraproducente, es que ha habido un lento desembarco dentro del mundo oficialista respecto de esto. No lo suficiente, quizás no tuvimos el suficiente tiempo para terminar de convencer a las personas, a los parlamentarios, de que esta no es una medida que nos haga bien y que nos vaya a hacer ver bien a nivel internacional.
¿Qué punto de la agenda, Lorena, a ustedes les parece el más contradictorio o el más grave desde el punto de vista de los derechos humanos?
Claramente es este, el control preventivo, y la posibilidad, la segunda, es de que se pueda seguir un juicio adelante en ausencia del imputado.
¿Por qué eso es atentatorio contra los derechos humanos?
Porque más allá de que las personas a veces no entienden, pero más allá de que la persona sea culpable o inocente, que el juicio lo va a demostrar, el hecho de que la persona no esté ahí no hace que estén todas las herramientas sobre la mesa que permitan a esa persona defenderse bien. Y por lo tanto, estamos rompiendo con nociones básicas de igualdad de armas para la defensa en un juicio, que es por lo demás una de las garantías más reguladas y por la que nosotros hemos levantado la voz en distintas situaciones. Entonces, nos parece compleja esa parte.
Estamos con Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, abordando la agenda corta antidelincuencia. Ya hemos abordado el control de identidad preventivo y la postura del organismo frente a esto que está avanzando en el Congreso con votación dividida así de la nueva mayoría. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con la llamada ley Mordaza? Que sí, se ha dicho que se cayó en su discusión, sí, pero todavía hay aspectos y hay elementos que generan y que despiertan bastante controversia. Una tiene que ver con la difusión de los medios de información que no se puede difundir porque está en carpeta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la postura del instituto frente a eso, Lorena?
También nosotros hacemos un juicio crítico y creo además que en el proceso de discusión la única voz que se alzó diciendo oigan, esto puede ser un atentado a la libertad de expresión fue justamente el instituto y se cayó la norma. Evidentemente ahí lo que uno puede decir es mire, hay normas que regulan. ¿Quiénes pueden filtrar? Finalmente son los que están en el Ministerio Público haciendo la investigación, las policías, a lo más los intervinientes. Eso está regulado tanto en la Ley Orgánica del Ministerio Público como en tipos penales en el Código Penal. Por lo tanto, esto era ampliar la valla mucho más allá y castigar a los terceros por los que los protagonistas de la filtración hacen. No tenía sentido. Ahora, ojo, porque en la ley antiterrorista hay una norma parecida, pero que además incluye a los directores de los medios. Entonces va a haber que tener ojo también con esa.
Sí, ahora esta ley Mordaza parece que el gobierno la va a dejar caer finalmente,
sí,
Lorena.
Sí.
¿Qué pasó respecto, cómo ven ustedes la génesis de este proyecto o lo que ocurrió de alguna manera? Porque esto fue entre cuatro paredes, se conoció por la publicación de un diario, pero esto intentó pasar, como se dice en buen chileno, bastante piola. ¿Qué le parece que las autoridades, que los parlamentarios, que el gobierno hayan hecho esto de esta manera y que finalmente tengan que retroceder de manera tan elocuente también, ¿no?
Es que yo no creo que haya una intención de hacerlo pasar piola, sino que en general ese ha sido el proceso que se lleva adelante cuando se hacen las leyes en este país. En general la ciudadanía no se involucra. Y lo que está pasando es que yo creo que empezamos todos a tener más interés de lo que están legislando nuestros representantes, y por esa vía han surgido el propio control preventivo de identidad hoy día es un elemento de discusión en las escuelas de derecho, en el ámbito de los penalistas, en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil. O sea, también hay un mayor interés y preocupación de la ciudadanía que hace que no se pueda legislar cualquier cosa.
Estamos con Lorena Frías, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se enciende el debate también en nuestras redes, Lorena, respecto al control preventivo de identidad, porque uno de los argumentos que más se repite es el siguiente. Ok, hay un elemento de discriminación en el control preventivo de identidad, pero ¿qué hacemos entonces para, por ejemplo, detener a los cerca de 80.000 personas que están con detención pendiente, o para definitivamente bajar unos índices de delincuencia que están en algunos casos disparados, o al menos la percepción está disparada?
Yo creo que lo que es un error es hablar de que con el control preventivo vamos a lograr identificar los 60.000 o 80.000 órdenes de detención. Pongamos en el caso, yo tengo al mundo chileno enfrente mío, ¿cómo voy a saber que dentro de ese conglomerado hay quienes tienen orden de detención si no empiezo a pedir aleatoriamente uno por uno? Por lo tanto, es la suerte de una ruleta que te toque el de la orden de la persona con orden de detención, y para eso puedo haber tenido que pedirle identificación a 1.000 personas antes de llegar a esa orden de detención. Por lo tanto, mira lo invasivo de la medida para las 60.000 órdenes de detención.
Fíjate que en este debate también Burgos dijo ayer en el Mercurio, ¿eh?, que el control de identidad es un proyecto que apunta a gente de ciertos sectores más vulnerables y no a la gente de Vitacura, Providencia o Las Condes, haciéndose cargo también de una realidad.
Lo que yo me imagino que él lo debe haber dicho, puesto que puede ser que los niveles de comisión de delitos sean más altos en un sector de otro, pero en esta ciudad, por ejemplo, donde que es terriblemente segmentada, uno puede tomar las palabras del ministro Burgos al revés, es decir, va a haber control de identidad respecto de aquellos que aparentan o tienen una facha que es distinta a la que debiera uno tener en lo Barnechea, por ejemplo.
Y en esa lógica, Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y tocando lo de Jorge Burgos, ministro del Interior, ha hecho un anuncio también de plantear y discutir y ponerle urgencia a la ley antiterrorista, a la ayornamiento, no sé, modificación a la ley antiterrorista. ¿Qué te parece también esa prioridad que ha planteado el ministro frente a todo lo que está ocurriendo en la Araucanía?
Fundamental, porque la ley que tenemos es una ley que ha sido tremendamente cuestionada a nivel de los sistemas de protección de derechos humanos, me refiero a Naciones Unidas, OEA, etcétera, y porque además esa ley de todas maneras está en tensión, porque no hay a nadie le gusta, una porque no logra llegar rápido a quienes son los imputados y eventualmente los partícipes de algún delito terrorista, y otros porque consideramos que no brinda las herramientas de un juicio justo. Así que en ambos casos es bueno que se cambie, y lo que se ha dicho es que se cambia para hacerla más acorde a los estándares de derechos humanos.
Estamos con Lorena Frías, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Quiénes contraargumentan en respecto a la discriminación? Dicen, pero en ese sentido uno pudiese decir, ocurre lo mismo con los controles de tránsito. Carabineros detiene autos al azar, sin, muchas veces esperamos que así ocurra, sin ver la marca del auto, sin considerar el modelo, el año del auto. Y también, claro, hay un control que ahí es al azar, pero que también quiere establecer una medida que es para todos. ¿A usted le parece válido ese ejemplo? ¿Y por qué es diferente o no respecto a lo que podría pasar con el control preventivo de identidad?
Bueno, en el caso de las reglas de tránsito tienen una jerarquía menor, es decir, a lo más se puede constituir una falta, una multa, etcétera. Aquí estamos hablando son pasajeros, no significa además que tú puedas estar retenido, que en realidad es detenido por 4 horas, o un menor de 14 años que pueda estar detenido, ¿no es cierto?, 1 hora en una comisaría. O sea, es demasiado desproporcionado lo que se hace para lograr el fin. En el caso del automóvil, y tratándose además de que tú puedes cometer cuestiones que potencialmente entrañan un riesgo, como es usar una máquina automóvil, me parece que es otra la lógica nomás.
Lorena, estamos con Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Te queremos llevar a otro tema que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Sename y la muerte de esta niñita de 11 años, que en primera instancia se dijo que había muerto de pena. Han surgido nuevos antecedentes que hablan de que había un tratamiento farmacéutico equivocado, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá del debate político que se está dando en este momento, que tiene que ver con pedirle la renuncia a la directora nacional del organismo, te quería plantear sobre los derechos humanos de los niños en estos centros de internación provisoria, etcétera. ¿Qué te parece la situación que están viviendo los pequeños hoy en ese lugar?
Tremenda. O sea, mira, esto es ya una deuda que tiene tantos años, porque pasan los gobiernos y los distintos gobiernos dicen, bueno, en este gobierno sí lo que vamos a hacer es terminar con el Sename, entonces vamos a dividir esto en dos, un organismo de protección, otro para las para las personas que tengan algún problema con la justicia, pero la verdad es que se mantiene, y lo que sabemos es poco lo que se sabe, pero han salido informes sobre comisión de torturas dentro de estos centros, de abandono, de tráfico de drogas, de abusos sexuales. Entonces, de verdad que hay una situación de vulneración de estos chicos, respecto de las cuales la verdad es que tenemos que cambiar la forma de enfocar el trato a los niños y niñas en este país.
Lo que pasa además, Lorena, que pareciera que a nadie le importase mucho, más allá del discurso político que se puede dar en un momento y en una situación coyuntural como esta, pero siguen existiendo centros donde coexisten niños infractores de la ley.
Así es.
Con pequeños que han sido sacados de su entorno familiar porque están en situaciones de riesgo.
Así es.
Entonces, es una situación largamente debatida. ¿A quién le pone el cascabel al gato en esto?
Efectivamente, y es una tremenda transformación. Y se planteó que se iba a hacer en este gobierno. El gobierno Sebastián Piñera también lo planteó dentro de su programa. Todos lo han planteado y seguimos en la misma. Y la verdad es que este es un país bien abusivo con los niños desde el punto de vista, no solo del Sename, porque todo esto no es que pase en un lado y en otro no. Se institucionaliza en el caso del Sename el maltrato, por ejemplo. Pero hay que decir también que en este país la violencia de padres y madres respecto de niños y niñas es muy alta también. Entonces, finalmente lo que tenemos es una ciudadanía, un país que maltrata y violenta mucho a los niños y niñas.
¿No vemos los derechos humanos de los niños, entonces?
No, y estamos siempre pensando además que son una promesa de adultez, entonces no les damos rango de sujeto de derecho en la idea de niños y niñas.
Lorena Frías, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos acompaña esta mañana. Hablamos también de la Araucanía, donde ha habido, claro, declaraciones cruzadas, por ejemplo, con el senador Alberto Espina, que ha tenido con usted ahí algún intercambio. La acusó de hacer proselitismo político.
No, sí, yo no entiendo, en general no entiendo al senador Espina, así que, ¿qué quiere que le diga?
En general, en su vida no lo entiendo.
En general no lo entiendo.
Ya, pero respecto al tema del conflicto mapuche, ahí hay opiniones cruzadas respecto a este tema.
Sí, mire, no sé si cruzás, pero lo que yo sí puedo decir es que el instituto viene trabajando este tema desde que se creó la institución. Dos, hemos condenado cada vez que se han cometido hechos de violencia, los hechos de violencia. En materia de derechos humanos no hay espacio para la violencia, sino que para el diálogo. Y por lo mismo, nosotros creemos que en general lo que está pasando en la Araucanía es la incapacidad que ha tenido el Estado de dar respuesta a una demanda histórica, que es la fundante, respecto a los pueblos indígenas y principalmente el pueblo mapuche. Y segundo, también no le ha podido dar respuesta a quienes llegaron de la mano del Estado a esos territorios, que hoy día claman por seguridad y con justa razón. Por lo tanto, tenemos, alguien decía ayer en los medios, tenemos dos dueños de los mismos territorios. Y esto avalado por el Estado, que no lo ha resuelto. Entonces, principalmente es el Estado que debe resolverlo, y la forma en que lo está haciendo, lamentablemente, es con un énfasis demasiado fuerte en temas de control de orden público y seguridad, y no desde una lógica más política de sentarse en un diálogo de alto nivel con las autoridades que traspase esta idea de los 4 años donde todo empieza de nuevo, con una lógica de Estado, y empecemos por lo que hay que pensar, con empezar, que tiene que ver fundamentalmente con poner sobre la mesa el tema de las tierras.
¿Y qué riesgo advierte, Lorena, en la ley antiterrorista que está también planteando el ministro Burgos, que se está planteando en el debate?
Lo que pasa es que yo creo que es muy maniquea la discusión, porque al final se lleva al terreno de ¿hay terrorismo? ¿No hay terrorismo? Nosotros diríamos más bien no apliquemos la ley antiterrorista porque es una ley deslegitimada, y por lo tanto quien salga condenado por eso no va a tener la legitimidad de la ley que lo acusa. Segundo, lo que decimos es, mire, hay una situación de violencia probablemente y muy probablemente ligada a demandas sociales, eso en ningún caso lo justifica, pero no necesariamente eso es terrorismo, y lo que no quiere decir que pudiera llegar a serlo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en una situación volátil, es complicada, y hay que ponerle cota a través de diálogo político.
Nos quedan unos minutos, Lorena. Hablamos del Premio Nacional de Derechos Humanos.
Que eso queríamos preguntar.
Que hay una convocatoria interesante para que nos cuente de qué se trata.
Se abrió la convocatoria a la tercera versión del Premio Nacional de Derechos Humanos. Es un premio que tiene el mismo rango que los otros premios nacionales, con la sola diferencia de que ahora son los ciudadanos, las organizaciones, las instituciones quienes pueden postular a personas, ojalá chilenas, pero que hayan tenido, si son extranjeras, que hayan tenido una larga residencia en Chile y que hayan aportado, contribuido a la promoción y la protección de los derechos humanos. Esto es re importante porque en general estos son temas que no se ven en la sociedad chilena, y hay mucha gente que ha sido defensora de derechos humanos durante muchos años en distintos temas que van de época de la dictadura hasta, por ejemplo, defensores de los derechos de migrantes.
¿Tiene varias categorías o un solo premio?
Es un solo premio, que es, todos deben saber, es una cantidad de dinero importante, más una pensión vitalicia.
¿Cómo se va a elegir al ganador?
El consejo del instituto, que son 11 personas pluralmente constituidas, es quien elige en función, claramente, de los antecedentes que nos llegue por parte de los ciudadanos.
¿Las personas pueden inscribir, por ejemplo, los nombres en el sitio web del
está
instituto?
Está todo en el sitio web de la institución, están todos los pasos, así que yo los invito a que postulen a gente, porque es importante reconocer a esos anónimos a los que no están allá arriba en la clase política, que han peleado toda su vida por estos temas.
Muchos.
Le queremos agradecer a Lorena Frías, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por acompañarnos hoy en Mañana Será Otro Día en Concierto. Gracias, Lorena.
Gracias por la invitación.
Buenos días.